Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy interesante, y más en esta época del COVID, que es el tema del ejercicio. ¿Qué importancia tiene el ejercicio? Porque mucha gente que está en la casa simplemente todo el día guardado, y eso le ha creado problemas de obesidad, problemas musculares y todo. Pero tenemos un invitado especial, que es el doctor Luis Carlos Escobar, que es residente de último año de Medicina del Deporte. Doctor Luis Carlos, bienvenido al programa de Diagnóstico de la Radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes acompañándolos.
Bueno, cuéntenos, Luis Carlos, ¿cómo es eso del ejercicio? ¿Realmente el ejercicio para qué sirve? Porque hay muchos mitos realmente con el ejercicio. ¿Qué el ejercicio sirve para bajar de peso? ¿Qué el ejercicio sirve para la parte psicológica? ¿Qué el ejercicio aumenta el músculo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué función tiene el ejercicio, digamos, en la fisiología normal? Primero hablemos de eso, Luis Carlos.
Pues lo difícil es hallar para qué no sirve el ejercicio. La verdad es que los efectos pleiotrópicos que tiene el ejercicio son bastantes. Nos va a servir, como usted bien lo dijo, para bajar de peso, haciéndose de una manera orientada y adecuada, para la parte de la demencia, para la parte del Alzheimer, para prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, un espectro de bastantes tipos de cánceres. Dentro de los primeros que se investigó fue el de colon, y de los que tienen mayor evidencia, pues el de seno, colorectal, hígado, pulmón. Pues desde la perspectiva fisiológica, tiene bastantes etiologías, digamos que su mecanismo de acción en la evidencia de todos estos efectos y estos beneficios. Y evidentemente en cada uno de los órganos y cada uno de los sistemas en los que va a impactar, va a tener una fisiología diferente, que se basa más que todo pues en el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la angiogénesis en algunos tejidos, y en algunos otros va a tener diferentes funcionalidades.
Es decir, que el ejercicio sirve para muchas cosas, sirve más que una dieta adecuada. De hecho, una persona es obesa y hace ejercicio, aunque no lleve dieta, ¿va a bajar de peso?
Van de la mano. Evidentemente la restricción calórica en una persona con obesidad es supremamente importante. La obesidad como tal es una enfermedad que tiene bastantes etiologías. Es muy difícil de manejar, y ahí está aumento de esta incidencia global, la cual estamos viviendo actualmente y desde hace unos años. Sin embargo, hablar concretamente que solamente hacer ejercicio y comer mal no es el adecuado, tienen que ir de la mano. Y evidentemente, para que haya una restricción calórica, no solamente tenemos que comer menos o comer adecuadamente, pero digamos que para que haya ese balance de calorías adecuado, también tenemos que hacer una mayor cantidad de gasto calórico proveniente del ejercicio para poder generar un balance negativo de nuestras calorías.
Bueno, ahora hablemos del tema de moda y el tema actual y muy importante, que es el tema de la pandemia, que todos estamos guardados hace más de un año. Bueno, entonces todos deberíamos estar haciendo ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos tiempo, digamos, cada día? ¿Cómo será el ejercicio? ¿Y si sería muy conveniente para todos?
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS y demás organizaciones mundiales no ha cambiado con respecto a la pandemia. Siguen siendo los 150 minutos de actividad física, y perdón, alguna constancia, no son 150, sino al menos 150 minutos de actividad física a la semana, o 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa. Estos 150 minutos previos que mencioné son de actividad física moderada. Esto, digamos que no se ha movido, esas son las recomendaciones que se les dan. En la pandemia aún más es importante poder cumplir estas recomendaciones. La gente puede, digamos que, sentirse un poco limitada para hacer esta actividad física porque están en sus casas, pero digamos que el estar en la casa no es una restricción de poder moverse y de poder generar esta actividad que necesitamos, más en estos tiempos donde necesitamos tener nuestra inmunidad, defensas del cuerpo en un adecuado estado, nuestra salud cardiovascular en un adecuado estado, nuestra salud metabólica en un adecuado estado. Es en este momento, aún más que antes, más importante tener y realizar el ejercicio y realizar esas recomendaciones de actividad física a la semana.
¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué le podemos recomendar a nuestros oyentes que qué tipo de ejercicio hagan todos los días o día de por medio o dos veces al día? ¿Cómo sería el tipo de ejercicio que tendríamos que hacer? ¿Por qué no les enseñamos un poco? Porque la mayoría de la gente que nunca ha hecho ejercicio realmente no sabe qué debía hacer y le da miedo que de pronto se haga daño, que de pronto no le sirva lo que está haciendo, etcétera. ¿Cómo sería el ejercicio que habría que hacer usted como médico especialista en medicina del deporte?
Idealmente se recomienda que estos 150 minutos sean de actividad física aeróbica o digamos que de capacidad cardiorrespiratoria. ¿Qué significa esto? Que sea ejercicios que nos vayan a aumentar la frecuencia cardíaca, nos vayan a generar un gasto metabólico. ¿Qué significa esto? Caminar, hacer cunclillas, salir a correr, montar bicicleta, bicicleta estática, elíptica, cualquier actividad que nos vaya a generar un aumento de nuestra frecuencia cardíaca y un movimiento de nuestros grandes grupos musculares. Eso se debe hacer 150 minutos a la semana. ¿Cuál es la idea? Dividirlo en 3 a 5 días a la semana. Entre más, mejor. Por eso es que la constancia es al menos 150 minutos de actividad física. Esto no debe, digamos que, descartar la actividad física de fuerza, que es supremamente importante y igual de importante que la aeróbica, que a alguna gente o le da locha, le da pereza o no sabe cómo hacerla adecuadamente. Y esto es generar una actividad en sus músculos que aumente la actividad normal que se realiza por esos músculos. Por ejemplo, mi función todos los días es sentarme y mover las manos en el computador y teclear. El aumentar el peso o aumentar esa carga de los músculos de mis brazos ya es ejercer cierta acción de fuerza y cierto ejercicio de fuerza. Y esto se debe hacer 2 a 3 veces a la semana al menos. Digamos que cualquier acción en el ejercicio tiene implícito algún riesgo de una lesión o un riesgo de presentar algún problema. Sin embargo, hay ejercicios completamente inocuos y adecuados para hacer en casa que no debe dar miedo la realización de actividad física de fuerza o de aeróbica en casa. ¿Cómo podemos hacer actividad física aeróbica en casa? Con solamente el ejercicio que es un ejercicio laboral como tal, pero el hecho de hacer aseo en casa, ya estamos aumentando nuestra actividad, digamos, nuestra actividad del corazón, estamos aumentando esos latidos cardíacos a cierta cantidad por encima de lo normal. Eso ya es generar una actividad física. El barrer, el trapear, el lavar la loza, eso ya nos está generando algo. No solamente estamos ayudando y contribuyendo con las funciones de la casa, pero también estamos haciendo algo de actividad física. Pero no solo eso, podemos caminar alrededor de la casa. Si tenemos un patio, podemos caminar alrededor del patio. Esto hablando de, digamos que un encerramiento ya estricto y más restringido, pues, que haya más restricción de salir, pero digamos que podemos igual salir al parque, caminar, montar en bicicleta. Si tenemos bicicleta en casa, podemos montar bicicleta en casa sin ningún problema. Y el ejercicio de fuerza también lo podemos hacer. Es solamente hacer cumplillas en su propio puesto, estamos ejerciendo una gran acción sobre nuestros músculos de los miembros inferiores que nos van a ayudar a mejorar esta parte de la fuerza que es muy importante. No solamente eso, también es muy importante tener en cuenta la parte de la flexibilidad y la parte de el balance que en personas, más que todo en personas mayores de 65 años, nos va a beneficiar mucho por el riesgo de las caídas, que en una persona de 65 años o mayor va a ser una, digamos que algo que nos puede complicar bastante la salud, ya que pueden haber fracturas, por, digamos que estos huesos que pueden estar débiles después de una cierta edad, y generar fracturas como por ejemplo la fractura de cadera, que puede ser un desenlace bastante complicado en estos pacientes. Entonces, adicional a esta actividad física aeróbica y esta actividad de fuerza, también debemos incluir dentro de nuestros ejercicios actividad de flexibilidad y actividad de balance y equilibrio.
¿Qué significa ejercicio aeróbico? ¿Por qué no le contamos a nuestros oyentes, Luis Carlos?
Entonces, ejercicio aeróbico es cualquier ejercicio que nos vaya a, como había dicho, a aumentar la frecuencia cardíaca y que ejerza una función de los grandes grupos musculares. ¿Qué significa eso? Pues que hay un aumento de nuestros latidos que van a aumentar que el corazón aumente su frecuencia cardíaca. El término aeróbico viene pues de la parte del consumo de oxígeno, o sea que nosotros mediante ese ejercicio estemos aumentando el consumo de oxígeno que tenemos y de esa forma vamos a mejorar algunas de las capacidades físicas que tenemos.
Para que el ejercicio sea válido, ¿nos tenemos que cansar, tenemos que sudar, nos tiene que aumentar la frecuencia cardíaca o no necesariamente?
Dentro de las recomendaciones de la OMS se dice intensidad moderada o vigorosa. Hay diferentes tipos de intensidad del ejercicio, la leve, que hablando en términos, digamos, un poquito más médicos y científicos, es cuando la actividad se hace por debajo de 3 meses, que son equivalentes metabólicos, o sea, hacer ejercicio para hallar una, digamos que, forma más fácil y adecuada de cuantificar la intensidad, es hacer ejercicios que en una escala del habla, que es una forma de cuantificarnos, nosotros podamos, mientras que hacemos el ejercicio, hablar con alguien más que esté a nuestro lado sin ningún inconveniente, sin tener que respirar duro, y eso. Esa es una intensidad leve. Una intensidad moderada va a ser una intensidad donde nosotros vamos a poder decir frases pequeñas, pero que todavía nos agitamos entre las frases. Sentimos algo de, digamos que, de dificultad para respirar entre las frases que estamos hablando. Y una intensidad alta o vigorosa de ejercicio aeróbico sería una intensidad que nos vaya a no dejar hablar o solamente poder decir palabras. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a generar cualquiera de estas intensidades ciertos efectos en nuestro cuerpo. Las recomendaciones son de actividad física moderada o vigorosa. Sin embargo, digamos, puede haber ejercicios o actividad física que se haga intensidades leves, pero esto no se debe despreciar. Igual estamos haciendo actividad. Si salimos a caminar y cumplimos con las recomendaciones, digamos que todo el mundo habla acerca de 10.000 pasos al día, podemos hacerlo a actividad física de intensidad leve, pero estamos cumpliendo estas recomendaciones y eso es bueno. Si mejoramos y si aumentamos esta intensidad a una intensidad moderada, vamos a aumentar este consumo de oxígeno, vamos a aumentar esta frecuencia cardíaca que nuestro corazón va a bombear y eso va a tener aún mejores y diferentes mejores efectos sobre nuestra salud. Entonces, que porque el ejercicio se hace a intensidades bajas, tampoco significa que no sirva, pero sí debemos intentar progresar siempre a intentar hacer ejercicios de intensidades moderadas y en las personas que lo puedan realizar, hacer actividades de intensidad vigorosa. Usualmente se recomienda que las actividades de intensidad vigorosa se hagan de una forma planeada adecuadamente o guiada por alguna persona que sea experta en el tema.
¿Qué contraindicaciones existen para hacer estos ejercicios? Porque la gente va a decir, yo nunca he hecho ejercicio y ahora me va a tocar ponerme a hacer ejercicio aquí en la casa. ¿Será que yo tengo algún problema de base, problema cardiovascular o respiratorio o articular y me pongo a hacer ejercicio y me hago daño? ¿Qué cosas se deben tener en cuenta, doctor Luis Carlos?
Es más beneficioso, hay más beneficios que riesgos con la realización de actividad física. Y los algoritmos que hablamos nosotros para contraindicar los ejercicios están más encaminados hacia, digamos que, enfermedades cardiovasculares que sean potencialmente peligrosas. Estas, dentro de las que pues más podrían sonar, son como cardiomiopatía hipertrófica, displasia hemorrágica del ventrículo derecho, cardiomiopatía dilatada, que son enfermedades del corazón que no son comunes en la población general y, aunque no son una contraindicación completa, son indicaciones para tener una actividad física de una forma
guiada y hecha de una forma estructurada y planeada por un especialista. Entonces, las contraindicaciones, más que todo, en una persona podrían ser alteraciones cardiovasculares de las cuales no conozcamos. Por ejemplo, si una persona siente que tiene un dolor en el pecho muy fuerte, que está sintiendo palpitaciones muy fuertes en el corazón, que se desmaye con el ejercicio o que tenga sensaciones de, digamos que, antes de desmayarse, que sienta que se pone muy maluco con el ejercicio, esas serían indicaciones para consultar al médico y parar de hacer el ejercicio. No obstante, es importante mencionar que hacer ejercicio a intensidades leves es, de cierta forma, seguro para la mayoría de la población.
Uno oye a veces, doctor Luis Carlos, de personas que se mueren haciendo ejercicio, que sea en el gimnasio, que sea en la piscina, que sea en la ciclovía los domingos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Fue que exageraron el ejercicio? ¿Era que tenían problemas cardiovasculares de base? ¿O qué fue lo que pasó?
Usualmente estas personas, que el término que nosotros utilizamos es que hacen muerte súbita, son personas que tienen usualmente, en personas normales, una condición cardíaca previa que no se había estudiado y que puede llevar a la muerte súbita, dentro de las cuales, como ya había mencionado, la cardiomiopatía hipertrófica, displasia genital ventrículo derecho. Sin embargo, en alguna cierta población por encima de los 35 años, el infarto agudo de miocardio puede ser una de las razones por las cuales puede haber una muerte súbita. Entonces, es importante en una persona por encima de los 35 años que va a empezar a hacer ejercicio de una forma muy intensa, que antes de comenzar a hacer el ejercicio de una forma muy intensa, muy vigorosa, o de una forma bastante constante, sí acude al médico para evaluar si tiene algún riesgo cardiovascular o algún riesgo de presentar alguna complicación con el ejercicio. Esta muerte súbita pues tampoco es muy común, no es algo, y si se escucha, evidentemente uno escucha de vez en cuando que alguien murió haciendo una ultramaratón o en la maratón se destronó y murió. Sin embargo, como mencionaba, son patologías cardiovasculares que usualmente son más que todo genéticas y hereditarias y generan una muerte súbita.
Pero con el ejercicio que deberíamos hacer en casa, ahora con motivo de la pandemia, no vamos a tener ese problema. Podemos tener un problema cardiovascular de base y con este ejercicio que usted nos recomienda, que es muy sencillo, sobre todo ayudar a las labores domésticas, no vamos a tener ese problema, ¿cierto, doctor Luis Carlos?
En absoluto. El ejercicio de intensidad leve es muy seguro para la gran mayoría de la población. No hay ningún problema con realizarlo, entonces es recomendado que se realice esta actividad física leve en sus casas.
Pero entonces el que vaya a entrar a un gimnasio, que va a hacer un ejercicio un poquito más intenso, ¿sí debería tener un chequeo cardiovascular previo?
Es lo recomendado. Las guías de la Asociación Americana, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, nos hablan que si una persona lleva realizando actividad física de una manera constante durante más de 3 meses... y va a ingresar a realizar actividad física de una forma más moderada o más vigorosa, si lleva realizando actividad física por esos 3 meses y va a comenzar y no ha tenido ningún síntoma previo y no tiene ningún síntoma o ningún antecedente de que tenga algún riesgo cardiovascular, puede continuar con su actividad física sin ningún problema. Sin embargo, si hay personas que tienen riesgo cardiovascular, o sea, obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales y algunas otras enfermedades, se recomienda que ingresen, que primero consulten al médico para evaluar su riesgo cardiovascular y hacer una adecuada prescripción del ejercicio.
Es una recomendación muy útil, me parece, que hay que hacerla a las personas que entran a los gimnasios, sobre todo a personas que nunca han hecho ejercicio intenso y que de un momento a otro se dedicaron a hacer ejercicio intenso. Y en la última parte del programa vamos a hablar de algo que usted nos contó al principio, que fue el papel del ejercicio en las demencias. ¿Esa parte cómo es, doctor?
De unos años para acá se ha aumentado la literatura con respecto a la actividad física y demencia, porque se ha visto que algunos estudios acerca de sustancias, digamos, enzimas que se generan en el cerebro como el factor derivado del cerebro, digamos, uno de los factores que se puede producir
aumenta con el ejercicio. Esto nos va a ayudar a que estas demencias y estas enfermedades neurológicas nos mejoren con el ejercicio de ciertas formas, mejorando la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo.
¿Podría ser como preventivo o como terapéutico? ¿Dir una persona que hace ejercicio tiene menos posibilidades de hacer una demencia?
Sí, ambas. No solamente la parte preventiva, que sí se ha estudiado y sí se ha comprobado que tiene un rol muy importante en la prevención de las demencias, pero además en la parte del tratamiento también se recomienda.
¿Hacer ejercicio 2 o 3 veces a la semana para toda la gente?
Claramente, sí.
¿Cómo hacer ejercicio poniendo 2 o 3 veces a la semana?
Lo que uno recomienda más o menos es hacer 30 minutos de actividad física al día, que eso sumando 5 días nos daría 150 minutos. Esa es la recomendación. Sin embargo, si se quiere hablar de hacer unos 40, 50 minutos de actividad física 3 veces al día, también es recomendado. Lo que de pronto no se recomienda es generar una acumulación de esos 150 minutos en una sola sesión. O sea, la persona, y eso tiene un término que lo llaman el guerrero del fin de semana, que hace 150 minutos el domingo en ciclovía, tiene ciertos beneficios, claramente, porque hacer ejercicio siempre es mejor, pero hay muchos riesgos también de hacer esto. Entonces, lo que se recomienda es dividir estos 150 minutos en más de 3 días, o sea, de 3 a 5 días a la semana.
¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio, doctor?
Pues según nuestro metabolismo y todas las hormonas que secretamos en horas de la mañana, la mejor hora para hacer ejercicio es en la mañana, hacia las 6 a 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana está bien, ya que esto nos va a aumentar, digamos que los efectos sobre las hormonas de crecimiento, sobre la insulina, sobre los picos de hormonas reguladas como el cortisol, esto digamos que va a ser mejor. Eso no quita, digamos que por la noche no sea bueno hacerlo, sin embargo, el ejercicio a muy altas horas de la noche también, dependiendo de cómo se haga, nos puede llevar de pronto a tener cierta dificultad o disminución en la calidad del sueño. Entonces, la recomendación en lo posible es hacer ejercicio en horas de la mañana.
¿Cuántas horas antes de acostarme a dormir puedo hacer el ejercicio para que no tenga trastornos del sueño?
De pronto, que es importante mencionarlo, no solamente es horas antes, sino el tipo de actividad y la intensidad física que se realiza. Intensidades muy vigorosas nos pueden llevar a una disminución de la calidad del sueño. Y lo que se recomienda es que sea 1 hora y media, 2 horas antes del, pues digamos que el inicio del sueño.
Otra pregunta que hacen mucho los pacientes, ¿debo comer antes de irme a hacer ejercicio o no?
Bueno, es una buena pregunta. Es algo un poquito individualizado. La idea y en general para la recomendación general de la gente sí es consumir algún tipo de carbohidrato. Se recomienda que se coma previamente y puede ser, por ejemplo, un lácteo, un yogur, que también tiene una cierta cantidad de proteína. Se recomienda más para tener, digamos que, esa energía que los carbohidratos van a liberar para nuestro cuerpo para poder hacer el ejercicio. Pero se recomienda que sean carbohidratos de una absorción mixta. Ya es un término un poquito más complicado de explicar, que de pronto no va al punto, pero lo importante es tener una buena hidratación previa y durante el ejercicio y consumir de 20 a 30 gramos de carbohidratos previos al ejercicio.
Doctor Escobar, ya para terminar nuestro programa, ¿cuáles serán las conclusiones de este tema?
El ejercicio es vital y es supremamente importante de realizar. Es importante saber que si se va a realizar un cierto tipo de ejercicio de una forma más especializada, vigorosa, o si se va a comenzar a hacer un ejercicio más planeado con unas metas, se consulte a un profesional que los pueda guiar adecuadamente en este proceso, en caso tal que se necesite la realización de exámenes para evaluar cuál es la mejor forma de comenzar sus objetivos y pues mejorar su salud en general.
Pues doctor Escobar, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa de la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Esperamos tenerlo de nuevo por acá en nuestros micrófonos.
Doctor, muchísimas gracias a usted. Gracias por tenerlo en cuenta y pues un gusto haber estado un rato con ustedes.
Estamos con el doctor Luis Carlos Escobar, que es un médico especialista en medicina del deporte. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.